Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Voces Desoídas, la mujer en la antigüedad.
Sobre la arena de una playa de las Baleares, cuatro amigos miran el firmamento nocturno, señalando los puntos luminosos que se distinguen. Es verano. La vida parece parada en esos minutos y el mañana es una promesa. Uno de los amigos reconoce el brillo rojizo del planeta Marte. ¿Qué creéis que ven los marcianos cuando nos miran? El silencio se hace entre ellos. Luego estallan en carcajadas. Alejandro, el joven cineasta que se estaba haciendo la pregunta en voz alta, se ríe con sus amigos de buen grado, pero se queda con la cuestión en un rincón de su mente, atesorada para más adelante. El nuevo milenio lleva 5 años dejándose sentir. Los ordenadores y la internet, representantes del progreso científico, no cayeron en el llamado efecto 2000, pero sí hubo otras cosas que se derribaron. Las Torres Gemelas de Nueva York son las primeras, o más visibles, fichas de un tablero de ajedrez complejísimo. La respuesta no se dejó esperar. Acción y reacción. El ejército de Estados Unidos golpeó veloz en la tierra del Tigris y en el Éufrates, entre otros muchos, un edificio en concreto, el Museo de las Civilizaciones de Irak. Cuando los soldados, liberadores de la tiranía, entran al Templo del Saber, se llevan todo lo que puedan vender o atesorar. Un pueblo sin historia es un pueblo dócil. A día de hoy, todavía no se han encontrado los objetos expropiados de ese lugar. La violencia engendra más violencia. Amenábar, el cineasta de la playa, bien lo sabe. Unos trenes, asaltados en venganza por lo de Bagdad, explotaron poco tiempo después en Atocha. Parece que el único diálogo que tienen los hombres se basa en las lenguas del fuego y el plomo. Alejandro Amenábar comienza con un rastro de migas de pan que le llevarán a su película Ágora. Partiendo desde una reflexión sobre el cosmos y sus observadores, Galileo, Kepler y Copérnico. Y entre todos esos nombres también sale a relucir el de una astrónoma, matemática y filósofa del siglo V d.C., residente en la cosmopolita Alejandría. Hipatia es una completa desconocida para el director, detalle que atrae su carácter curioso. Sabemos que pudo haber nacido alrededor del año 355 d.C., aunque se baraja una fecha posterior. En todo caso, Hipatia es la hija de una familia eminente en Alejandría. Su padre, Teón, es un científico y filósofo que le inculca el amor por el conocimiento y el filosofar, dando pie a que Hipatia se convierta a su vez en una sabia, una profesora y eminencia de su época, siendo la cabeza visible de una escuela y, además, dedicándose al mundo de la ciencia en muchas de sus vertientes. Se cree que pudo desarrollar, entre otros, trabajos sobre la obra de Apolonio, Diofante y Ptolomeo. Al ser una mujer eminente, es requerida por las personas más importantes de su ciudad, y lo que dice cuenta como importante. Desgraciadamente, este brillar en un pasado dominado por hombres le cuesta la vida, y en el 415 d.C. es asesinada por una turba. Se cree que bajo un complot político relacionado con los cristianos de la ciudad. A medida que Amenábar va documentándose sobre la sabia egipcia, va tendiendo puentes e ideas, y aprovecha para hablarnos sobre sus inquietudes, sobre los primeros años del nuevo milenio. Pero antes, tenemos que hacer un ejercicio de imaginación. Imaginemos otro tiempo, otra lengua, otro lugar. Lo que observamos es a una mujer ensimismada en lo que ve a través del óculo en un pequeño edificio que está a las afueras de una gran ciudad, concentrada en un cielo nocturno intenso y cuajado de fulgores. Ella no permite antorchas dentro de la estancia y por esto los escribas tienen que estar en la otra habitación, intentando oír lo que se les va dictando. La maestra les va dando indicaciones sobre constelaciones, apuntes sobre el calendario y las estaciones, cambios anuales en la bóveda oscura. Hemos de imaginar lo que ve Alejandro, una Hipatia de Alejandría dedicada la mayor parte de su tiempo al trabajo filosófico, a la búsqueda del conocimiento. Amenábar usa una imagen íntima de Hipatia que le pertenece, pues la ha vivido, pues ha sido él mismo, un ser humano que está ensimismado haciéndose preguntas, con la cabeza alzada al cielo nocturno. Desde que escoge la figura histórica de Hipatia, el director ya está creando un personaje, más allá de la propia historiografía. La Hipatia que podemos conocer a un nivel cierto, científico, se muestra esquiva en apenas unos fragmentos. Desde la entrada que tiene la enciclopédica Suda Bizantina, a la reescritura histórica que recrean autores como a Sócrates Escolástico, que da pie al mito, o Juan de Nicíu, que la demoniza. Incluso en su correspondencia con Sinesio, un discípulo que luego será un alto cargo eclesiástico, solo podemos intuir la figura de Hipatia por las palabras de otro, en una arqueología de las entrelíneas. Además, es difícil guiarse por otros autores posteriores, pues muchos de ellos usaron la figura de la filósofa para apoyar sus tesis y la convirtieron según lo que les favorecía, ya fuera como iconos feministas sin aristas, ya como víctima de la sinrazón cristiana. Unos años antes de que el director estuviera dando los primeros pasos hacia el filme, en un escritorio de la Universidad de Harvard, se encuentra reclinada sobre unos papelajos unas cartas antiguas, una catedrática polaca que repasa las misivas de Sinesio, el obispo de Cirene antes mencionado, leal amigo de Hipatia. Aunque el trabajo se centre en otro objetivo, María Sielska no sale de su asombro al comprobar que hay otro rastro que lleva a una ventana más entera de la filósofa. Se lanza de cabeza a la desmitificación de la figura de la alejandrina, hasta dejar el perfil más limpio que podemos encontrar de la misma, sin mitos, sin ambajes. De ahí sale publicado un pequeño libro, en el que se hace un trabajo histórico con carácter desmitificador y aclaratorio, sobre la filósofa alejandrina real. Teniendo todos estos elementos en nuestra mano, llega la hora de tomar un cuaderno y un bolígrafo, repasar fuentes, leer a Sielska con tranquilidad y volver a la entrevista que el YouTube alberga sobre Amenábar, contestando preguntas en la gira de promoción en 2009. Entonces, será un buen momento para sentarnos a ver Ágora. El director escoge a Rachel Weisz como actriz porque es apasionada y honesta actuando, lo que es necesario para transmitir la idea de una filósofa entusiasmada con el conocimiento a la que le importa mucho su integridad moral. También es una buena señal que la actriz tenga carrera universitaria, aunque la película se lea en varios niveles y sea para todos los públicos, Amenábar quiere que el personaje pueda transmitir a la audiencia las divagaciones y entuertos de alguien que filosofa, de una genia discurriendo. Por último, el director necesita de un buen símbolo gráfico para crear emociones. Señala a su equipo, en la investigación que lleva a cabo en la actual Alejandría y sus museos, los retratos en madera encontrados en el Fayum como referentes. Cualquiera que los contemple y vea la película puede llegar a reconocer a esa alejandrina en Rachel. Por supuesto, el director necesita vender un rostro hermoso y por eso se apoya en tantos y tantos autores que hablaban de la sabiduría de Platón en el cuerpo de Afrodita. Sielska propone una matización al mito, lo más probable, en contraste con la figura joven que luego nos brinda Amenábar, es que la verdadera Hipatia estuviera en su madurez alrededor de los 60 años. La narración no es lo mismo que la historia. En una se construyen detalles para dar sentido al relato, en otra se rescatan los detalles para ver qué imagen nos muestra un puzzle del que no tenemos todas las piezas. Hay que tenerlo muy en cuenta a partir de ahora. Durante toda la película, Hipatia se encuentra inmersa entre la realización de sus investigaciones acerca del cosmos, la ética como objeto de debate y los conflictos religiosos de una ciudad con muchos planos de realidad diferentes. Según el propio director, construir Ágora y al personaje de Hipatia supone varios objetivos. Un guiño y homenaje al saber astronómico, pues fue lo que dio comienzo a la elaboración del filme. Una crítica al fundamentalismo, provenga de donde provenga. Un producto cultural entretenido y serio. Y por último, cerrando el círculo, una respuesta a la cuestión de qué pueden ver los marcianos si nos miran, dejando en vilo que lo de ayer es lo de hoy. Pero, ¿qué supone la narración cinematográfica para la figura histórica de Hipatia? Para responder a esto, recordemos. el diablo está en los detalles. En líneas generales, Amenábar construye el personaje de Hipatia como el de una mujer enérgica, honesta, entusiasmada por el pensamiento racional, empírico. Nos muestra a una mujer sabia y de alguna manera influyente en su contemporaneidad, pero durante el visionado y siendo contrastado por el trabajo de Sielska, saltan a relucir algunos detalles que vuelven a poner a Hipatia de Alejandría en el dorado altar de los mitos. Repasémoslo. La primera escena en la que debate sobre la Tierra como el centro del cosmos podría ser una buena escena a nivel de rigor. Ella es la guía de su alumnado, a la que admiran, se desenvuelve perfectamente y es capaz de transmitir aquello que ha atesorado como su propio conocimiento. Sin embargo, cuando saltamos algunas escenas hacia adelante tenemos un problema. Sielska nos habla que la noción de benevolencia en Hipatia y sus discípulos es un concepto aristocrático por completo. Es decir, la benevolencia de la escena en la que se pide piedad ante Teón para que no azote al inventado esclavo Davo, o en que le limpia las heridas, no cuadra completamente con el estudio de las fuentes, en este caso con lo que se desprende de las cartas sinesianas. La tendencia humanista en la visión de Amenábar nos podría resultar más creíble a nosotros, su público, pero es más improbable encontrarlo en la alejandrina. Sin embargo, en el enfrentamiento entre Orestes y Sinesio, cuando el debate filosófico torna a la agriedad religiosa, sí podemos encontrar una Hipatia más cercana a lo real, una profesora tendente a aceptar a cristianos y paganos en el seno de su casa, bajo cuya influencia crecen como estudiantes y en cuyos valores comulgan, entre otros la lealtad y la equidad, sin olvidar la clase a la que pertenecen. Aduciendo a la noción de Euclides de que si dos cosas son iguales a una tercera, entonces son iguales entre sí. La investigadora polaca lo demuestra también a través de su investigación en las cartas del obispo, y en la escena en que Sinesio ya es obispo y saluda al prefecto Orestes, se puede ver un trozo más real de esa relación que podían mantener con sus discípulos, y estos entre sí. Una relación de perpetua admiración y amor, un vínculo fuerte debido a las enseñanzas de la alejandrina. No podemos olvidar mencionar que Sinesio no traicionaría nunca a Hipatia a juzgar por sus cartas, y cabe destacar que ya había muerto cuando la filósofa es asesinada. También se encuentra rigor en las múltiples escenas en que los distintos personajes quieren relegarla a que se convierta en esposa o mujer de. La historia nos indica que pudo ser esposa de San Isidoro de Alejandría, pero Sielska nos encauza y cree más posible que la filósofa fuera una virgen convencida, cimentada su creencia en el pensamiento neoplatónico tendente a despreciar el plano de existencia fuera de lo ideal. Amenábar hace que nos quedemos también con esto, y aunque usa a Orestes o a Davos para crear líneas de narración tendentes a una historia de emociones, acaba dejando en nada la expectativa para un espectador más superficial. No hay escena que mejor lo refleje que cuando entrega a Orestes el pañuelo con la sangre de su menstruación. No hay armonía o belleza en un cuerpo que sangra. Otro de los rasgos en los que podríamos coincidir con respecto al rigor histórico es cuando en los múltiples enfrentamientos entre facciones, Hipatia queda como elemento racionalizador. Aquí destaca toda la labor de Amenábar en su proclama contra el fundamentalismo y la violencia. Por eso Hipatia funciona tan bien en términos narrativos. Lo que conocemos de la misma es que fue durante un gran periodo de su vida alguien muy influyente entre cristianos, paganos y autoridades imperiales. En términos éticos y filosóficos, los conflictos de esta índole no tienden hacia ninguna trascendencia, solo hacia la rabia de los que han visto una simple luz en la cueva. Por eso, es interesante que cuando se presenta ante las autoridades romanas para exponer su opinión, aparezca como si no hubiera sido invitada e incluso es rechazada, lo que según Sielska quizá no hubiera sido así, pues Sinesio llega a pedirle el mismo favor que al obispo Teófilo para que interceda por unos amigos, cosa que iguala a la filósofa con un alto cargo de la iglesia egipcia y, por tanto, invalida un poco ese rechazo que hemos mencionado. Durante todo el filme nos muestran a una Hipatia más interesada en la física, con la escena del saco y el mástil, y en la astronomía que en el resto de materias que sabemos que dominaba. María Sielska refuerza nuestra idea y contrasta con Amenábar en que la sabia egipcia es por vocación filósofa y que las otras materias son complementarias. Señala la filóloga polaca que esto se debe a un deseo de Hipatia por experimentar la religiosidad, siguiendo el neoplatonismo, es decir, alcanzar el mundo de las ideas. La conclusión de la película que elabora Amenábar es, como ya hemos comentado, una verdad a media o una mentira embellecida. Cirilo ve en Hipatia un hueco donde hacer daño al prefecto Orestes para mermar el poder de este en la ciudad. La van a acusar de pagana y de no aceptar el cristianismo, aunque sea como treta política. Ella, en pie delante de todos los hombres importantes y ante críticas veladas de su impiedad, se mantiene íntegra.
I believe in philosophy.
Philosophy. Just what you need in times like these.
Con esto deja clara su postura. O mejor deberíamos decir que lo hace Amenábar. María Sielska señala que el paganismo de Hipatia no pudo ser el motivo que instigó a Cirilo a perseguirla. Del círculo de Hipatia salieron dos obispos. Tenía muy buena relación con sus alumnos cristianos y gracias a su investigación sobre la metafísica era capaz de darles vías para un fortalecimiento de su fe. Tampoco acaba el paganismo con ello, pues en Alejandría todavía queda tiempo para que se sigan desarrollando escuelas filosóficas y templos paganos. Pero tenemos que volver a la narración y recordar al joven cineasta que mira desde una playa el techo del cielo, el hotel del millón de estrellas. Como último apunte, Amenábar nos revela que aunque las fuentes parecen indicar otra cosa, él ha escogido la lapidación que sufre el cuerpo de Hipatia como protesta de rabiosa actualidad en el momento. Alejandro Amenábar dispone de una figura histórica con datos muy escasos, pero que le sirve para lanzar un mensaje de corte humanista contra el fundamentalismo. Hipatia se convierte en la voz racional, que como espectadores de la época en la que se estrena, viven todavía con miedo a ETA o al fundamentalismo islámico. La filósofa viene a conformar el mensaje que quiere transmitirnos el director y señalar hacia el problema común, de raíz euclidiana. Si dos humanos son semejantes a un tercero, entonces son semejantes ante sí, y por supuesto que ha de haber diferencia. Pero tenemos el Ágora para encontrarnos, y a Hipatia de Alejandría y de Amenábar para mostrarnos un camino que, aunque no esté trazado en las estrellas, bien nos valdría investigar. Este trabajo ha sido realizado para la asignatura Bases Grecolatinas de la Cultura Occidental, Política y Religión, del grado de Humanidades, en la Universidad Pablo de Olavide. La realización, grabación y edición del podcast ha sido elaborada por José Antonio Cabrera Oliva. Todo aquel sonido que no sea el de la voz locutada pertenece a la generosa biblioteca online de Pixabay y a sus autores. Los fragmentos sonoros recogidos de la película pertenecen al director Amenábar y su equipo. Para consultar la bibliografía utilizada para este proyecto, puede contactar con su autor a través del siguiente correo electrónico: joseacaboli@gmail.com.